arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Le hemos cambiado la canción a Lobato, pero está mola. Antonio, ¿no te mola esta? Suena bien,
está,
¿no?
Está mola también. Mira, a mí me mola casi todo.
Mira, dale, dale.
A mí me gusta.
Muy, muy British, yo creo, muy...
Sí, suena muy British. Sí, sí,
la,
sí,
la han cambiado al grito de Lobato está trasnochado musicalmente.
Sí.
Sí, sí, sí.
Vaya.
No, 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 no. Digamos que la tuya
estaba... Yo soy un dinosaurio.
Estaba guay para Rock FM, tal, no sé qué, pero ya, merecía una reestructuración el arranque de la sección.
Están bien largos, están bien largos.
Esto me pasa por venir con teenagers, ¿no?
Sí, sí. No, eso te... Ya ves que a las dos semanas ya te empezamos a cambiar todos los planes. Oye, sí, sí. Carlos Miquel lo contó aquí en COPE... Y Lobato lo contó en Dazón.
Solo dos curvas para ver la bandera de cuadros en Singapur. Preparen los fuegos artificiales. Preparen los fuegos porque viene uno de los nuestros. Ahí está Carlos. Ahí está Carlos. Sí, señor. Sí, señor. La tienes. La tienes. Segunda victoria en la Fórmula 1. Segunda victoria, Carlos. Y qué barbaridad. Madre mía. Pues después de 308 días... 15 grandes premios después, Red Bull no gana un gran premio y el primero que lo consigue, el primero que le pone el cascabel al gato, es uno de los nuestros. Victoria 34 del deporte español en la Fórmula 1. Segunda victoria para este hombre.
34, 32 Alonso, 2 Carlos Sainz. Yo reconozco que el lunes pasado, cuando hablábamos todo esto de si iban a ganar todas Red Bull, en el fondo había un poco de ánimo de gafar. O sea, de
total.
Claro, tío.
Total.
O sea, ¿no te parece que estábamos hablando, a ver si las ganan todas y tal? Pero sabíamos que Singapur era el día precisamente para hablar de eso, ¿no?
Sí, lo dijimos. Claro. Carlos y yo lo dijimos. Hay que estar muy atentos a Singapur porque puede ser la gran encerrona, ¿no? El lugar donde puedan pasar cosas, ¿no? Y además había una maldición estadística alrededor de Max Verstappen. Y ha funcionado. Lo mágico, lo bonito, lo que es impresionante es que después de haber tenido una banda sonora en esta temporada 2023, que era el himno de Holanda y el himno de Austria, que el primer himno diferente, la primera canción diferente, vosotros me habéis cambiado la canción para esta sección. Bueno, sí. Pues el primero que ha cambiado la canción oficial de la Fórmula 1 ha sido Carlos Sainz y ha sonado el himno de España, ¿no? Y yo creo que es una pasada.
La carrera fue preciosa, o sea, hasta el final. O sea, de esto es que, joder, es que hasta las dos últimas curvas estábamos ahí que no cometiera ni un error.
Sí, lo que pasa es que es una carrera en la que disfrutan mucho los ingenieros. Toni Cuquerella, que está conmigo en Dazón, disfrutó muchísimo porque al principio no pasaba nada. De hecho, para ser una carrera de Fórmula 1, iba muy despacio y eso sorprendía. Entonces la gente empezaba a preguntarse, pero si no pasa nada, si van todos muy despacio, si nadie se adelanta. Y nosotros decíamos, tranquilos, va a pasar. Dentro de poco habrá un cambio de ritmo. Se va a montar una. Apareció el coche de seguridad, bueno, hubo un cambio de ritmo, empezaron a entrar en boxes y todo se preparó para la traca final. Además, había un as debajo del brazo en Mercedes, que tenían dos juegos de neumáticos medios, y utilizaron esa baza en la parte final para darle mucha emoción a la carrera, porque venían como auténticos tigres, ¿no? Pero Carlos estuvo impresionante, muy inteligente. Fue lento de forma consciente cuando tenía que ir lento, porque era una estrategia que tenía Ferrari. Y cuando tuvo que ser rápido, fue tremendamente rápido y no cometió un solo error en todo el fin de semana. Y eso es lo que le hace muy grande. Y lo que le ha colocado en el centro del escaparate, de un escaparate donde todo el mundo ha visto cómo es Carlos Sainz. Un tío que a lo mejor no es muy espectacular, no te hace una cosa sorprendente en un momento dado.
Muy regular, muy fiable.
Pero ¿no? Es muy sólido, es muy maduro, es muy inteligente, muy frío. Y yo creo que eso es una gran ventaja.
Y Ferrari bien. Es decir, o sea,
Ferrari esta vez sí.
Claro, es que estábamos dándole palos a Ferrari cada vez que la pifian, pues también hay que decir que fue una carrera muy bien gestionada.
Están enfadados, están enfadados con la prensa española, porque decía
bastante.
Fred Vasseur que no estamos diciendo, que lo vemos de una forma que no es la real, pero como yo dije ayer y sigo diciendo, y dijimos el pasado lunes, que no nos cuenten pollinos, lo que hicieron en Italia fue una aberración que está en contra de la filosofía de Ferrari. Esta vez Ferrari sí fue Ferrari, es decir, defendió al coche mejor colocado, que era Carlos Sainz, y le dio una estrategia no tan buena al segundo coche que tenía que cimentar, poner los cimientos a la victoria del primero. Y claro, eso a Leclerc no le ha gustado demasiado, porque claro, no le gusta perder, es un ganador, pero Ferrari actuó de Ferrari. Ahora, si hubiera ocurrido al revés, si no hubiera ganado la clasificación el sábado, Carlos, si no hubiera hecho la pole y no le hubiera metido las milésimas que le metió a Charles Leclerc, que clasificó tercero, hubiéramos vuelto a la misma historia de siempre. Leclerc delante, Ferrari protegiendo a Leclerc, Carlos a hacer de escudero.
Es así que
la única razón, Carlos, lo único que tiene que hacer ahora mismo Carlos es lo mismo que en Italia, lo mismo que aquí, estar por delante de Leclerc, porque si no, lo van a ningunear.
Lo verdaderamente magistral para mí del fin de semana de Carlos es la pole. Es una vuelta tan limpia, tan perfecta, tan en el momento de máxima presión y con un especialista en calificación que es Leclerc. Posiblemente sea el piloto más rápido a una vuelta que hay en el Mundial. Y que Carlos le gane de esa manera demuestra la confianza que cogió con el podio de Monza, que ha hecho que la prensa italiana de repente le viera como un posible líder del equipo. Y encima, ganando de esta manera, demostrando su aplomo, yendo por delante de las decisiones del muro y demostrándole que él tenía razón al ceder el DRS a Norris y no se estaban enterando de nada en el muro, que es divertido también, el muro le dijera, qué bien, te has alejado un segundo y medio, y lo que quería era pegarse.
No, pues, cuando le dicen, sí. Cuidado, Norris a 0,8, y dice, ya, lo estoy haciendo a propósito. Para mí, es lo que tú dices, Carlos, la clasificación, la vuelta de clasificación del sábado y las últimas vueltas de la carrera, tirando de Norris para protegerse sin cometer un solo error con los neumáticos delanteros ya, que él mismo había dicho que estaban muertos.
Oye, el DRS se activa cuando tú vas como máximo un segundo por detrás del coche. Pero, ¿se activa automáticamente o lo tiene...?
No, lo acciona el piloto.
Vale, sí. Pero y cuando no vas un segundo, ¿lo tienes bloqueado?
Está bloqueado, sí.
Está bloqueado, sí. Se bloquea.
Sí. De hecho, te pueden sancionar si por alguna razón funcionara, pueden sancionar al equipo que hubiera hecho esa trampa.
¿Y es tan preciso como para que en una décima de segundo detecte el DRS si lo puede accionar o no?
Es GPS, va por GPS. Entonces, en la zona de detección, que hay una línea, que es la zona de detección. Sí. Si ahí cruzas a un segundo o menos, puedes accionarlo. Y como vas por GPS, está localizado perfectamente. De hecho, se ve en todas las tablas de tiempo una lucecita verde cuando acciona el DRS.
Sí.
Y eso lo tiene el director de carrera. Y si se acciona estando a 1.001, te cae un puro.
¿Cuántas zonas de DRS tenía el circuito de Singapur?
Tres.
Vale. Suelen estar entre 3 y 4, ¿no? Más o menos.
Entre 2 y 3 es lo
dos
normal.
Dos y tres. Sí. Vale. Viendo lo que está pasando, Antonio, ¿estamos más cerca de la 3 o de la 33?
Yo te diría que estamos más cerca de la 3.
De la 3.
Yo la 33 ahora mismo la veo muy complicada.
¿Qué le pasa a Aston Martin?
Pues mira, esto lo vienen diciendo en Aston Martin desde hace mucho tiempo. Hay esta temporada dos carreras, la que se hace en la pista y la que se hace fuera de la pista, ¿no? La carrera de la evolución. Tú tienes que ir evolucionando el coche continuamente porque los demás lo van a hacer. Aston Martin empezó muy fuerte y fue un milagro lo que hicieron, porque el salto cualitativo de un año para otro es un salto doble mortal con tirabuzón. Pero llegado a este punto, cuando empezamos a ver los podios de Fernando uno tras otro en el arranque de temporada, y que eran los segundos destacados después de Red Bull, yo advertía, digo, cuidado, Mercedes va a evolucionar, Ferrari no se va a estar quieto, y alguno más puede llegar por ahí detrás, así que está condenado Aston Martin a seguir progresando. Aston Martin ha metido cositas a lo largo de algunos grandes premios, no en todos, no mucho, y lo que han metido no ha debido funcionar muy bien, porque vemos que hay un camino triunfal y brillante hasta Mónaco, que es uno de los podios de Fernando. A partir de ahí, es todo bastante sólidamente en el medio.
Eso es.
Quintos, sextos, séptimos, novenos. Hay dos excepciones, que son el Gran Premio de Canadá y el Gran Premio de Holanda, que hizo podio.
Que fue
espectacular. Y eso desvirtúa la realidad. Sí. Pero es que la gente se confunde con esto, y yo creo que Aston Martin también se confundió. Esos grandes premios fueron grandes premios terribles, con lluvia, coches de seguridad, banderas, muy, muy accidentados. ¿Quién se crece en esas condiciones? Fernando.
Claro.
Y Fernando es un tío que es capaz de sacar el petróleo en un lugar donde no lo hay. Es capaz de conducir un coche que es un botijo y que es muy inconducible. Y entonces desvirtúa la realidad. En Canadá, lo confesó Aston Martin, se equivocaron con el podio. Habían introducido algunas novedades y como hizo el podio Fernando, dijo, es que las evoluciones han funcionado. Y fue mentira. Fue Fernando el que funcionó. La gran evolución de ese Gran Premio fue Fernando. Igual que en Holanda, la gran evolución del coche sí. fue el piloto que estaba en el centro. Pero la realidad es que ha mejorado Mercedes, ha mejorado Ferrari, ha mejorado McLaren y Aston Martin ha ido cayendo puestos en el Mundial de Constructores.
Oye,
y que se ande con cuidado que McLaren viene.
Claro, te iba a preguntar, ¿cuántas carreras quedan de Mundial?
Siete.
¿Lo próximo es Japón?
Japón, sí, a las 7 de la mañana.
¿Queda un circuito como el de Singapur en el que Red Bull, digamos, pueda pasar las canutas o no? ¿O esto ha sido un oasis y ya ahora otra vez Red Bull hasta el
final? Es oasis de libertad, como diríamos los viernes.
Yo creo que es la excepción.
Joder, es un bajón.
¿Cuánta
gente vio ayer la carrera, por cierto, Lobato?
Creo que espectadores únicos, 1,000,000 y pico, media alrededor de los 650,000.
Qué maravilla. Sí. Dices que excepción, lo de ayer.
Sí, yo creo que sí.
Hay una teoría.
Sí, la que va a contar Carlos ahora.
La flexibilidad.
Si en Japón fallan, ojo.
Claro. A ver,
¿qué queréis decir?
La FIA ha puesto una directiva contra los coches que te flectaban sus alerones, es decir, que eran demasiado flexibles, alerones y suelo. Entonces, hay gente en el paddock que dice, no, esto de Singapur es porque se ha puesto en vigor en Singapur y los coches que más tenían esas piezas móviles, y la gente pone el dedo en Red Bull y pone el dedo en Aston Martin, son los que han sufrido. Entonces, la teoría diría que esa teoría dice que se va a reproducir en Japón. En Red Bull lo desmienten, pero en Fórmula 1 te pueden estar diciendo que hace un sol espléndido y es de noche. Miente absolutamente todo el mundo, entonces no te puedes fiar. Entonces, la prueba del algodón es el crono en Japón, casa además de Honda, que es el motorista de Red Bull. Si ahí van mal, entonces sí que hay un rayo de esperanza de que podamos tener un final de temporada apoteósico.
Sí, porque es un circuito que está, circuito perfecto para las condiciones de Red Bull. Si fallasen aquí, entonces habrá gato encerrado y entonces sí lo pueden pasar mal en otros grandes premios. Si como, a ver, yo pienso que no hay datos, o sea, no se puede pensar que la directiva de la Federación Internacional ha afectado en Singapur, porque es un circuito extraño para sacar conclusiones tan rápidamente. Necesitamos alguno más, pero Suzuka puede ser la clave. Esa sí que va a ser la prueba del algodón. Si Red Bull en Singapur tiene problemas, entonces es que sí le ha afectado la directiva y entonces sí podremos tener un final de temporada con un poquito más de emoción, donde puede venir la tercera, donde puede venir la primera de Mercedes, donde pueden ganar otros pilotos.
Pues lo contaremos. Sé que por la hora no, pero ¿estás contento en la radio, Antonio? Después de tres semanas. Sí,
vale. Yo trabajé muchos años en la radio.
Ya, hombre, pero digo,
ya ni me acuerdo.
Digo ahora con nosotros. Pero claro, antes tenías que ir, pero tú fíjate ahora, estás en casa ahí, en la gloria bendita.
Esto es claro, me cambié la sintonía por algo más moderno.
Claro.
Estos medios son mucho más modernos.
Es una maravilla.
Antes tenía que entrar por teléfono, pero con teléfonos de cable, porque no había teléfonos móviles cuando yo hacía radio.
Oye, quiero lanzar una idea para con monosílabos, la respuesta. Después de lo que ha hecho Carlos durante todo el fin de semana y la gestión que ha hecho de todo el fin de semana, ¿no os parece que presentó ayer las credenciales de que si le dan un buen coche puede ser campeón del mundo?
Sí.
Por supuesto.
Sí. Vale.
Pues ojalá.
Pero
ojalá,
sobre todo,
ojalá,
que es mejor que Charles Leclerc. Eso que en Italia le han negado tanto, eso está claro.
Bueno,
es más completo.
O por lo menos tan bueno como él.
Me cae muy bien Carlos Sainz, además, ¿eh? Me parece un tío fantástico.
Es un tío fantástico.
Antonio, gracias por el suflé. El lunes hablamos.
Esto más ha sido el panetone. Este lunes el panetone.
Panetone, efectivamente.
Están riquísimos los panetones.
Sí, muy italiano, molto italiano.
Sí, porque el suflé no sé cómo, no sé a qué sabe, la verdad.
El suflé es más...
El suflé depende de qué sea.
De los sabores. Es que yo nunca he tomado un suflé como tal.
Sí, bueno, claro, depende. Gracias, Antonio.
Tú eres el cocinillas, tío.
Un abrazo.
Suflé no me cayó en el examen. No hice suflé en Masterchef.
Suflé de lo que quieras hacer.
Menos mal. Abrazo, Antonio. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, Charlie.
Hasta luego.